mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy se cumplen 29 días desde el pasado 29 de octubre, una fecha trágica que no se nos va a olvidar a ningún valenciano ni a nadie que haya venido a Valencia desde ese día. En COPE seguimos al lado de quienes más nos necesitan.
Que se abstengan el acercarse al perímetro de la rama.
Autovía inundada.
¡Abran los domicilios! ¡Apocates camión!
Que me tiene el agua hasta la cintura, que no sabemos nada de mi sobrino.
Se cumple un mes y COPE Valencia se desplaza a la zona cero para dar cuenta de que con esfuerzo superaremos juntos las consecuencias de la Dana. Este viernes 29 de noviembre, especial Dana, un mes después.
COPE Valencia.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Saludos de Carles Villeta, ahí tienes el anuncio ya. Mañana se cumple un mes, haremos programa especial desde Paiporta y tan especial que incluso vamos a adelantar media hora su emisión. Será desde las 12:30 y hasta las 2, no como habitualmente, no como hoy, por ejemplo, que es desde la 1 hasta las 2. Mañana media hora más, porque hay mucho que contar, hay mucho que observar, mucho que acompañar a la gente que todavía lo está pasando realmente mal en toda la zona afectada. Todo el día vamos a tener una programación especial Dana, un mes después. Vamos a seguir dando voz, esta vez con comunicadores en las zonas afectadas. Desde primera hora, con el equipo de informativos, el de programas, deportes y Luz de Cruce. Y por la tarde, como cada viernes, tenemos el casal de COPE. En este caso, un casal especial, desde Torrent. ¿Por qué? Pues porque la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados va a hacer un recorrido por diferentes poblaciones y a esa hora, a la hora del casal de COPE, estará en Torrent y queremos estar con ella y con los vecinos y con el mundo de, vamos a decir, de la fiesta, pero en verdad es de nuestras tradiciones, de nuestras gentes que van a acompañar la imagen de la Virgen y nosotros también queremos estar con ellos. Y quienes también están al lado de los valencianos son los propios valencianos. El poble salva al poble. ¿Os acordáis de esta frase que se ha quedado para siempre grabada en nuestra memoria? Bueno, pues hoy vamos a arrancar contando la historia de Carlos Vermell. Este hombre, como tantos otros, cuando tuvimos conocimiento de la tragedia, lo primero que pensó, como todo el mundo, fue quitar barro. Me voy a quitar barro. Luego ya, con el sosiego, pensó que había mucho que ayudar. Y cada uno desde su oficio. Él es informático y recorre las zonas más afectadas recuperando las memorias de esos ordenadores afectados para que no pierdan, bueno, pues recuerdos, fotos, vídeos, documentos, facturación, igual para particulares como para empresas. Porque quitar barro es importante, pero qué importantes son los recuerdos. Carlos Vermell, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. ¿Qué tal?
Cuéntame, esto fue así un poco, ¿no? Cuando todos nos enteramos de la tragedia, el primer impulso fue quitar barro y tú, eso también fue sí. Lo que hiciste, ¿no?
Sí, correcto. Como pienso que casi cualquier valenciano que tuviera algún familiar tocado o amigo, pues a mí me ocurrió. Los primeros días estuve ayudando en Sedaví, en el colegio de unos amigos, el jueves, el viernes, el sábado. Y el domingo, que me lo tomé como descanso, pues estuve pensando que quizás el lunes ya no iba a volver al barro y que mejor dedicarme a lo que sé hacer, que es reparar o intentar reparar los equipos. He tenido muchos clientes en la zona que se han visto afectados y claro, fueron, digamos que empecé por ahí, ¿no? A ayudar a mis propios clientes. Pero en vista de que, claro, empezaba a funcionar el sistema de recuperar lo que es la información de los ordenadores que estaban completamente anegados por el agua y por el lodo,
¿sí?
Pues se me ocurrió decir, pues bueno, voy a comentarlo en mis redes, o sea, ni siquiera en mis redes, a mis grupos de WhatsApp y demás, oye, que podemos recuperar, estoy intentándolo, se consigue, si os enteráis de algún conocido... Siempre en plan muy boca a boca.
Sí, sí.
Y bueno, y poco a poco pues fue el tema creciendo y empezaron a traerme gente ordenadores, pues al principio gente conocida o conocidos de conocidos, y al final ha desembocado que continuamente, pues no sé, 10, 12 personas todos los días o empresas me están contactando para ver si puedo echarles un cable con sus ordenadores.
Claro, es que hoy en día que está todo informatizado, lo de recuperar la información es fundamental por diversos motivos. Están los recuerdos de fotos antiguas, que las que son en papel, pues difícilmente se van a recuperar, pero las que están en un disco duro quizás se pueda, ¿no? Y luego están las empresas, que también, pobrets, han perdido, pues qué sé yo, documentación, facturación, stock, yo qué sé, mil cosas, ¿no?, que puede tener una empresa.
Son dos ámbitos completamente distintos, lo que es el personal y el empresarial, pero claro, ¿qué valor tiene la información en cada uno de los casos? O sea, las fotos, los recuerdos, muchísima gente, la casa completamente anegada y en papel no le ha quedado nada. Solo tiene lo que tenga grabado en las fotos que tiene o las facturas o cualquier documento que tenga
importante,
en los
¿sí?
ordenadores. Y las empresas exactamente igual o incluso más importante, porque claro, han paralizado completamente el negocio y la única forma de restaurar o volver a empezar el negocio es recuperando la información.
Claro.
Por desgracia hay empresas que no tienen unos buenos sistemas de copias de seguridad y demás, y todo lo tenían en lo que han perdido. Entonces la única solución es intentar recuperar lo que tenían, claro.
Oye, ¿y lo estás consiguiendo? Es decir, si un ordenador se moja, es evidente que la parte eléctrica va por el aire, pero ¿del disco duro aún quedan ahí datos que se puedan recuperar con el trabajo adecuado?
Sí, a ver, lo que son los ordenadores, ¿no?, los equipos, eso 99% no tiene ningún tipo de reparación, ¿vale? Porque son todo placas eléctricas y demás. Además, en muchos casos estaban encendidos cuando se mojaron,
tuvieron
sobretensiones. Es decir, nosotros no estamos reparando ordenadores. Nosotros lo que hacemos es sacar los discos duros, que son una parte de los ordenadores, que es lo que realmente almacena la información. Pero hay de varios tipos. Hay, digamos que están los más viejos y los más nuevos. Entonces, los discos duros más viejos llevan partes móviles, llevan motores, son más mecánicos.
En verdad es un disco que gira, ¿no? Claro.
Correcto, sí, es un plato que gira y hay una cabeza, como si fuera un tocadiscos, ¿no?
Sí, sí, pero en chiquitín. Muy bien.
Pero claro, eso está en una caja hermética, pero hermética hasta cierto punto. Es decir, si entra agua, pues ese disco lo normal es que no se recupere, ¿vale?
Ya, ya.
De todas formas, hay un 70% que estamos tirándolos para adelante, ¿vale? O sea, que se recupera la información.
Sí.
Y luego los discos más modernos, que son, digamos, de los últimos 4 años hacia aquí, 4 o 5 años, que son los que se llaman discos sólidos.
Sí.
¿Vale? Que al final es como si fueran un pen, ¿no?
Sí.
Todo el mundo sabe lo que es un pen, que lo pinchas, pues es la misma tecnología, y eso con el proceso que hacemos de lavado y demás, lavar y marcar, ¿no?, que digo yo, como los peluqueros,
sí,
pues al final eso sí que tienen un índice de recuperación, vamos, no es el 100, pero es un 99%.
¡Ojo, qué bien, qué bien, qué bien! Y claro, todo esto tú lo estás haciendo, bueno, porque quieres ayudar y, como has anunciado, gratuitamente, ¿no? Aquel que lo vaya necesitando,
sí,
y tú vayas pudiendo, porque entiendo que tendrás mucha faena acumulada, pues se lo brindas, ¿no? Se lo regalas.
Sí, sí. Nosotros en ningún momento por todo este tipo de servicios estamos cobrando nada. Eso faltaba. Encima la gente está tan perjudicada. Y claro, pues como te puedes imaginar, la alegría cuando llamas a una persona para decir, oye, que hemos recuperado todo. Bueno,
uf,
cuando vienen aquí, esto parece un programa de la televisión, ¿no? Nos fundimos en abrazos, en fin, todos los que vienen, bueno, cuando necesites algo, yo soy abogado, yo soy tal, yo soy peluquero, tal, lo que sea, te vienes por aquí. Es decir, esa alegría que das a alguien cuando lo tenía todo perdido y de repente lo recupera, es que eso, para mí, eso ya es cobrar. Eso es...
Mira, yo estos días me estoy planteando justamente ese detalle, y es las relaciones que se están estableciendo a partir de una desgracia. Ayudándose unos a otros, la gente establece vínculos, contactos, y cuando ojalá pronto pase todo este sufrimiento tan grande y nos recuperemos, seguro que algún contacto, algún vínculo especial ya se ha formado ahí para toda la vida, ¿no, Carlos?
Sí, sí, yo de hecho ya lo tengo, ya tengo con varias gente que ya, después de haberle recuperado, haberle ayudado en ese sentido, se han pasado, oye, vamos a tomar un café, tal, o sea, es que pasaba por la puerta y no podía dejar de entrar a saludarte. Es decir, muy bien.
Qué bueno.
Lo que sí que tengo que decirte es que, claro, esto empezó como siempre digo que es una cruzada personal, pero claro, poco a poco y también por la demanda nos hemos ido como profesionalizando, ¿no? Entonces yo comparto local con otra empresa que también es del sector informático,
¿sí?,
con mi compañero Arsène, y bueno, ya entre los dos pues empezábamos a poder abarcar más. Luego hubieron dos personas en mi ámbito que se enteraron de esto, como no, y también están viniendo a ayudarnos en todo el proceso, que son Juanma y Sandro.
Qué bien.
Luego otras empresas informáticas lo mismo: oye, Carlos, si vas muy liado, pásame algún disco que lo recupero.
Jolín, qué buena noticia. O sea, hay una red ahí, ¿no?, de informáticos trabajando por los demás afectados, bueno, por la dana, ¿no? Sí, muy bien.
Claro, y al final también olvidando un poco si somos competencia o somos lo que sea, es un poco por ayudar.
Qué maravilla. No, lo dicho, la verdad es que a veces uno se plantea cómo puede ayudar, lo primero que piensa es en el barro, faltaría más, porque es lo que más urgente era en su momento, pero luego cada oficio tiene su valor y hay que ponerlo al servicio de la gente que ahora más lo necesita, que son miles, ¿no? Son cientos de miles, efectivamente.
Sí, cada uno de las personas que, por suerte, yo simplemente por haber vivido a este lado del río Turia, del cauce, no tengo ningún problema, o sea, eso ha sido una suerte. ¿Cómo puedo, de qué forma puedo ayudar a esa gente? Pues bueno, con lo que sé hacer. Si lo hago yo, lo hace un carpintero, un electricista, claro, pues cada uno que aporte su granito de arena y por lo menos que la gente damnificada pues tenga alguna alegría que otra.
Di que sí. Esta es la manera, no hay ninguna duda de que es así. Nos tenemos que ir unos a otros hasta conseguir salir de este barro que todo lo inunda. Carlos, te tengo que dar la enhorabuena, que felicitarte, que darte las gracias, todo.
Gracias.
Y aprovecho para decir dónde estás, un poco de publicidad gratuita, bueno, que gente como tú se la merece. Estás en Malilla, ¿no? ¿Y cómo se llama tu empresa?
Sí. Bueno, la empresa se llama EB Consultores y estamos en la zona, al principio de la carrera Malilla, se llama la Plaza de Ceramista Jimeno 7.
Muy bien.
Y bueno, aquí estamos para lo que haga.
Si alguien necesita un ordenador, recuperar un ordenador afectado por la dana, ahí. Y si no tiene ningún problema, pero busca un buen informático, también es ahí. Carlos, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y te felicito. Gracias.
Gracias a vosotros por dar la publicidad.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cualquier otro año llamaríamos a Baku para hablar de una fecha comercial como es el Black Friday, excepto este año, en el que la prioridad es hablar de algo que también está muy muy negro, y es la situación actual de tanta gente afectada y de cómo pueden acceder a las ayudas que se les brindan para intentar salir de esta situación. Vamos a hablar con Julián Tío desde Abacu para que nos cuente cómo se puede acceder a estas ayudas y en qué consisten. Como digo, pues para aliviar un poco la situación de tanto afectado. Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Se ha hablado mucho de ayudas de todo tipo, estatales, de la Generalitat, pero a mí en ese mare magnum de cifras, la verdad es que me pierdo, no quiero ni pensar los afectados. ¿Cuáles son y cómo se puede acceder a ellas?
Vale, pues lo primero, efectivamente, como tú dices, los afectados van pues muy despistados, los pobres, porque hay bastante con todo lo que tienen. Por lo tanto, lo primero, recordar que en prácticamente todos los ayuntamientos de todas las localidades afectadas están poniendo puntos de información con acceso a Internet. Por una parte, porque sabemos que ese palabrejo que hay por ahí de brecha digital existe, es decir, personas mayores que no pueden acceder a esas ayudas porque solo se puede acceder a través de métodos
online.
A través de online. Y además hay gente que todavía no tiene posibilidades de acceder porque o no, bien no tiene cobertura o lo que sea. Eso vaya por delante, ¿de acuerdo? Es decir, quien nos esté escuchando, lo mejor que podéis hacer es desplazaros a los puntos de información de vuestros ayuntamientos para que os lo tramiten.
Vale.
Si alguien nos dice, no, mira, que yo soy independiente en ese sentido y todavía puedo hacerlo porque tengo medios en casa o porque tengo cobertura, etcétera. Muy bien. Primero, recordemos, desde la propia Generalitat, ayudas a la vivienda afectada. Ahí tenemos una cuantía de hasta 6.000 euros por vivienda.
Uh-huh.
¿Qué eso que cubre? Pues daños en vivienda de que esté en un municipio de los afectados.
Vale.
Esa por ahí. Luego sabéis que además está, como no, el tema del famoso consorcio de compensación de seguros.
Sí.
Hemos hablado primero de vivienda, ahora hablamos de vehículos. Cualquier persona que haya sufrido un daño en el coche, porque esto yo creo que ya se sabe y la gente lo está haciendo, pero bueno, vamos a volver a insistir. hay que dirigirse al consorcio de compensación de seguros,
vale,
para comunicarle que hemos sufrido un daño en el vehículo, tomarnos nota de un expediente que se iniciará y a partir de ahí el consorcio contactará con nosotros, habrá un peritaje del vehículo y a ese peritaje habrá un aumento del 20% del valor de tasación, siempre y cuando ese coche tenga más de un año.
Uh-huh.
¿Vale? ¿Y por qué lo de más de un año? Pues porque cuando tienen menos de un año, que son casos que hemos visto, hay gente que ha perdido el coche con 10 días, con muy
coches nuevos,
días de
relación, sí,
coches, ahí se les aplica el valor de nuevo. ¿Vale?
Vale,
partir de ese año, como se les aplica el valor venal, el de las famosas listas que nos indican qué valor tiene nuestro coche, ahí el gobierno sí que incluye un 20%, pues para paliar, porque sobre todo en vehículos antiguos se va a notar muchísimo que el importe que van a dar va a ser muy bajo.
Claro, y, que, ¿vale? y de ahí ese aumento del 20 un poco para compensar, ¿correcto?
Efectivamente, muy bien. Todos aquellos que tengan más de un año. Luego vamos a ayudas de parte del gobierno central. Hemos hablado ya de las de consellería, consorcio, ahora ayudas del gobierno central.
Sí.
Para reparación de viviendas dañadas, también los beneficiarios serán los propietarios o inquilinos, y ahí va a ser hasta 60.000, 40.000 o 20.000. Ahí va a depender de todo lo que podamos acreditar. De ahí la importancia de esas fotos y vídeos que hemos dicho siempre que es interesante hacer de cómo se encontraba o cómo se encuentra la casa.
Uh-huh.
Por suerte imagino que será como se encontraba, pero vamos, si por desgracia alguien todavía la tiene empantanada, nunca mejor dicho, pues es momento de seguir haciendo fotos y vídeos para poder acreditar todos los daños que
el valor que tiene, ¿no? Muy bien.
Efectivamente.
Vale.
Daños en enseres domésticos, seguimos con ayudas del gobierno central, también hasta 10.000 euros para vivienda habitual, también podemos solicitarla. Y luego otra muy interesante que no me gustaría dejar de pasar, que es la de las comunidades de propietarios.
¿Ah?
Porque aquí estamos hablando todo de los daños que tenemos en casa, pero evidentemente en comunidades de propietarios también han habido daños.
Claro,
y ahí tenemos
los garajes, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Ahí tenemos unas ayudas que van hasta 36.000 euros. ¿Vale?
Uh-huh, vale.
De todo ello, lo importante es tener el seguro en vigor. Tener seguro, sobre todo para acudir al consorcio de compensación, y nos van a pedir tener seguro y tenerlo en vigor, ¿de acuerdo? Las ayudas, en principio, el detalle es que no son ayudas para devolver, en principio,
uh-huh,
y además son ayudas que no vamos a tener que tributarlas en la declaración de la renta.
Ah, muy bien.
Principio.
No se declara cuando nada.
Digo,
vale.
Exacto. Cuando digo en
tú
principio...
Te la dan, te la llevas, la utilizas como buenamente puedas y se acabó.
Exacto. Vale. La mayoría, las que hemos hablado, sí.
Sí, sí.
Las que se han se están valorando ya para próximamente, imaginamos que seguirán en la misma línea, pero no lo podemos asegurar. Uh-huh. ¿Vale?
Sí, porque ayer mismo se anunció, ¿no? Nuevas ayudas por parte del Gobierno Central, lo dijo el presidente Pedro Sánchez, pero eso está todavía por aprobar y aún queda un poco ahí en el aire hasta que se detalle, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Uh-huh. También se han hablado de ayudas para la adquisición de vehículos, de todos aquellos que hayan perdido el vehículo durante la dana, que serán ayudas de hasta 10.000 euros en principio, que es lo que nos han dicho, pero bueno, eso hasta que no se aprueben finalmente,
al menos
no
oficial,
podemos decir que existen. Uh-huh. Exacto.
Muy bien. Pues nada, tomamos muy buena nota de todas estas ayudas para que la gente lo tenga claro y no se le escape la oportunidad de poder acceder a ellas y poquete a poquete, como solemos decir, pues poder recuperar una vida que se ha visto truncada y perdida en tantísimos casos. Te quiero preguntar ya para concluir, no tiene nada que ver con las ayudas, pero como yo decía al principio, cada año te llamamos, o a ti o a Fernando, a Baku, vaya, por el Black Friday, no queremos frivolizar, pero supongo que económicamente este punto de partida de la Navidad, que siempre era hasta los últimos años, supongo que se habrá visto también muy afectado, ¿no? Y que estaba el comercio un poco, bueno, por eso, renqueante, con el freno un poco echado, ¿no? Por culpa de lo que ha pasado.
Sí, muchos son los consumidores que nos dicen que estos días pasear por las ciudades, pasear por Valencia, por ejemplo, es como triste.
Uh-huh.
Es que no se ve esa alegría que se ve en estas épocas, en muchos casos de gente comprando, etcétera. Pero yo creo, tú lo decías, lo de frivolizar, yo creo que es el momento de, primero, de consumir,
sí,
para movilizar y agilizar todo y dinamizar todo lo que es la economía. Y creo que es el momento ideal para comprar en negocios y en comercio de barrio, comercio de kilómetro cero. Es decir, ayudar, la mejor manera de ayudar a las zonas más deprimidas y que más han sufrido,
sí,
es invertir en ellos. Y la mejor manera de invertir en el comercio es comprándoles. Entonces, se están haciendo muchísimas iniciativas. desde al menos un producto que compres estas fechas, sea de comercio cero o compra al máximo, páginas web que se están habilitando con direcciones de, sí, de sí, industrias de comercio cero, que bueno, pues que están vendiendo como pueden, pero aunque sea online. Y yo creo que es el momento ideal de lanzarnos a esas iniciativas.
Pues sí, pues vamos también a usar este Black Friday para eso, para consumir en el Ultramarinos del barrio, en la tienda de moda del barrio o en la tienda de electrodomésticos del barrio, ¿verdad? Y que todo, bueno, pues todo ayude, ¿no?, a que se dinamice esa economía y que nos hagamos el regalo a quien queramos, de paso ayudemos a nuestros vecinos comerciantes. Julián, tío, desde Baku, muchísimas gracias. Que sea también para ti un buen inicio de Black Friday de consumo navideño, pese a que aquí al ladito tenemos a gente que lo está pasando regular, vamos a decir. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Que se abstengan el acercarse al perímetro de la rama.
La autovía inundada.
¡Apocates camión!
Que me tiene el agua hasta la cintura, que no sabemos nada de mi sobrino.
Se cumple un mes y COPE Valencia se desplaza a la zona cero para dar cuenta de que con esfuerzo superaremos juntos las consecuencias de la Dana. Este viernes 29 de noviembre, especial Dana, un mes después.
COPE Valencia.
Estar informado.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo Wow, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo Wow.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos de empresa y hablamos de la importancia de que estas empresas cuiden su departamento de recursos humanos, sobre todo en momentos tan complicados como este. Para eso contamos con una empresa como es el caso de Aon, que es una firma multinacional de servicios profesionales que ofrece soluciones a dos de los principales temas que preocupan a las empresas, que son los riesgos y las personas. Tengo al teléfono a Ignacio Mínguez, director de Capital Humano de Aon en la Comunidad Valenciana. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. Gracias por la invitación.
Tengo ganas de que me expliques muchos detalles sobre el tema de los recursos humanos, pero quiero empezar, lógicamente, por preguntarte qué puede aportar, ¿no?, un departamento de recursos humanos a una situación de crisis tan grave como este que ha provocado la Dana.
Sí, mira, en Aon, como bien dices, somos una multinacional y, bueno, tenemos una dilatada experiencia porque, desgraciadamente, en todo el mundo, pues prácticamente continuamente pasan desgracias de este tipo, ¿no? Sí. Nosotros, como bien dices, identificamos, cuantificamos y gestionamos el riesgo, ¿no? Y tenemos, pues bueno, unas pautas, una experiencia ya dilatada en los recursos humanos, ¿no? Y una de las pautas que hay que tener en cuenta en los departamentos de recursos humanos, pues diría la primera, que sería garantizar la seguridad y el bienestar de los empleados. Es decir, tener en cuenta la protección física de que todos nuestros empleados y colaboradoras se encuentran bien, están cómodos y no tienen ningún problema. Y un segundo paso sería ese apoyo emocional a todas las personas, ¿no?, a todos los empleados, de una forma directa e indirecta, porque habrá gente que igual no le ha afectado directamente, pero los inputs que recibimos de los medios de comunicación, de los familiares, amigos, conocidos, pues bueno, tener ese apoyo emocional pues a todas las personas que lo necesiten, ¿no? Uh-huh. Una pauta que sería la comunicación, ¿vale? O sea, los empleados deben de estar informados de las acciones que está realizando la empresa, líneas abiertas de comunicación, que los empleados puedan preguntar a la empresa si hay algún problema, que las líneas estén bien claras, bien específicas y que no haya ningún problema, ¿no?, en esa parte de comunicación. Tercer paso, nosotros aclararíamos los planes de continuidad. Es decir, la empresa tiene que seguir, ¿vale? Tiene que seguir trabajando y seguramente las partes afectadas, pues, en algunos casos estarán destruidas o no puedan dar servicio. Pues bueno, habrá que redistribuir esos recursos en aquellas partes que sí se pueda seguir trabajando, ¿no? Uh-huh. Y luego dar flexibilidad laboral. Es decir, oye, habrá gente que no podrá trabajar en el puesto de trabajo, pues bueno, facilitarle el teletrabajo en algunos casos, una flexibilidad que puedan moverse, bueno, pues oye, tener en cuenta esa flexibilidad. Uh-huh. Y luego ya por último sería un apoyo financiero. Bueno, pues en algunos casos hay que la empresa, en aquellas partes, y estamos viendo algunas empresas que puedan dar un apoyo directo financiero o facilitar líneas de crédito, o facilitar pues todos los bienes materiales que en algunos casos, pues desgraciadamente, y como estamos viendo, pues han sido afectados, pues apoyar de alguna forma financieramente a estos empleados. Claro. Y luego poner en valor los beneficios que ya tenga la empresa. A lo mejor tienen un seguro de salud, pues oye, esos seguros de salud tienen una parte psicológica, oye, ha habido algún problema un accidente, pues bueno, poner en valor que puede visitar un médico, bueno, fomentar esos beneficios que tenga la empresa, como te decía, pues a través de la comunicación, que lo puedan solventar. Uh-huh. Eso sería un poco las pautas, ¿no?, que creemos en un momento de crisis como
la que estamos viviendo. No son pocas y son de todas muy importantes. Entiendo que ayudando a los trabajadores, ayudas a la empresa. Eso es evidente. Y te quiero preguntar por los temas que están encima de la mesa de un director de recursos humanos. ¿Cuáles son las tendencias actuales en este ámbito?
Uh-huh. Bueno, hay cuatro cosas, diría, que están encima de la mesa de un director de recursos humanos. Y es un tema no local, es nacional, incluso internacional, ¿no? Que te diría que es la atracción y la retención, bueno, retención, fidelización, diría, del empleado, ¿vale? Aunque parezca increíble, atraer talento sigue siendo uno de los desafíos de cualquier empresa y departamento de recursos humanos. Es muy complicado atraer a una persona de talento que quiera compartir y vivir la experiencia de empleado de una compañía, y una vez que ya la tenemos, no retenerla, sino fidelizarla, ¿no? Que esté con nosotros mucho tiempo, que tenga un desarrollo profesional en la compañía, pues uno de los grandes desafíos que estamos viendo.
Uh-huh. Ignacio, hablemos de retos en materia salarial. ¿Qué tipo de acciones puede tomar una empresa para abordar problemas salariales y equilibrar esa equidad con la competitividad en el mercado?
Eso es uno de los retos, mira, que te quería comentar. Pero mira, efectivamente, la equidad salarial es algo que buscan las empresas continuamente. Y lo primero que habrías que hacer es conocer bien tu plantilla, uh-huh, conocer bien la retribución, los puestos y las competencias, analizar esa retribución interna que tienes, compararla con el exterior, y luego poder analizar si realmente tus empleados están por encima del mercado, por debajo del mercado o están en mercado. Y una vez que tenemos esa fotografía, podremos pues realizar políticas retributivas, en el cual, pues bueno, en algunos casos serán monetarias, en otros casos serán beneficios, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sería la respuesta tener un buen análisis de tu plantilla. Uh-huh.
¿Qué importancia juegan los beneficios sociales a la hora de retener el talento?
Bueno, es fundamental. Es uno de las hoy en día no hay empresa que haga una oferta laboral en el cual no tenga una complementación de beneficios. Cada día más los beneficios sociales son muy diversos, son muy variopintos, es decir, podemos hablar de beneficios sociales. El seguro de salud, por ejemplo, es uno de los más valorados, pero la flexibilidad laboral es otro ejemplo de beneficio social muy valorado. Y en cualquier oferta hoy en día de trabajo, si no va acompañada de unos buenos beneficios sociales, pues bueno, te diría que habría que incorporarlos.
Sí, puede pesar más incluso que el salario, ¿verdad?
En muchos casos, y sobre todo en países sajones, es fundamental.
También te quiero preguntar por la jubilación. ¿Estamos preparados para afrontar una jubilación de una buena, para planificarla correctamente en las empresas?
Pues mira, yo siempre hago una reflexión rápida por el tiempo, pero digo, nos vamos de vacaciones y siempre pues vemos a qué restaurante vamos, a qué museo queremos ir, preguntamos a amigos, a familiares, pero nos vamos a jubilar, vamos a estar más de 20 años y no nos hemos parado a pensar en la jubilación en ningún momento. Entonces yo diría que la primera cosa que tenemos que hacer es plantearnos qué vamos a hacer el día de jubilación. Y para eso, pues bueno, hay muchos modelos. La empresa, pues bueno, en algunos casos puede ayudarte a realizar planes de jubilación o planes de ahorro, o simplemente informarte de cuál va a ser tu jubilación en el futuro, ¿no? Como una responsabilidad social corporativa de la empresa es informar a los empleados cuál va a ser su jubilación y así poder tomar las distintas medidas.
Y ya lo último que te quiero plantear, Ignacio, es el tema del crecimiento internacional o de la movilidad internacional. ¿Qué se debe considerar antes de dar ese primer paso hacia ese crecimiento en países extranjeros?
Bueno, lo primero es un buen análisis. Es antes de tener ese reto, ¿no? De querer ser una empresa multinacional, ya no solo vender en el extranjero, sino empezar a fabricar o tener una filial, es planificar. Bueno, conocer bien la retribución de los países de origen, tener un buen análisis del coste está vivir en saber en ese país y la calidad, cuál es la calidad de ese país. No es lo mismo un país que puedas abrir un grifo y beber agua o tener o disponer de servicios sanitarios o no tenerlos, ¿no? Pues es muy importante tener una buena foto de dónde queremos ir y tener una buena planificación, ¿no?
Claro, está todo ligado, ¿no? Si quieres que tus trabajadores quieran, les apetezca acompañarte en ese tránsito a la movilidad internacional, tienes que dar todas las garantías de que van a tener un puesto de trabajo en el que se van a poder desarrollar con un salario digno y con unos beneficios sociales que le fidelicen también, ¿no? Hacia la empresa que le paga y que le emplea.
Una seguridad. Una seguridad. Porque también tenemos políticas que muchas veces hablamos de secuestro, hablamos de pandemias y desgraciadamente en el mundo en el que vivimos hay mucho riesgo.
Desde luego. Muy bien.
Y lo que intentamos es dar herramientas a las empresas para que puedan tomar las mejores decisiones posibles.
Muy bien. Pues esto se hace gracias al trabajo que desarrolla AON, esta firma multinacional de servicios profesionales y que tiene a Ignacio Mínguez como director de capital humano en la Comunidad Valenciana, en Levante. Ignacio, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros y buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Madre mía! Que se abstengan el acercarse al perímetro de la rama.
Autovía inundada.
¡Apocates camión!
Que me tiene el agua hasta la cintura, que no sabemos nada de mi sobrino.
Se cumple un mes y COPE Valencia se desplaza a la zona cero para dar cuenta de que con esfuerzo superaremos juntos las consecuencias de la Dana. Este viernes 29 de noviembre, especial Dana, un mes después.
COPE Valencia.
Estar informado.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210.
Vuelven al Teatro Olimpia Mocedades y Los Panchos. Lunes 2 de diciembre a las 8 de la noche. Mocedades y Los Panchos, con Rafael Basurto en el Teatro Olimpia.
Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Venta de entradas en teatro-olimpia.com y taquillas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno. Pues cuando se va a cumplir un mes de la peor catástrofe sufrida en la Comunidad Valenciana, la cultura demuestra que es más necesaria que nunca. Eva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Carles. ¿Y tú?
Pues aquí aguantando y haciendo ya cuentas de que mañana tenemos una efemérides importante que tener presente, no que celebrar, lógicamente, pero bueno, que muy dura para todos y que no se nos va a ir nunca de la memoria.
No, va a ser uno de los de las fechas que vamos a tener siempre inamovibles. Y hablando precisamente de lo que comentabas, de que la cultura demuestra que es más necesaria que nunca, pues explicamos que porque ir a ver un espectáculo nos llena de energía, porque focalizar nuestra atención en algo bonito y divertido nos ayuda a superar los malos momentos, porque la mente y el alma necesitan un respiro ante tanto sufrimiento. Y también porque asistir a ver espectáculos favorece la recuperación de las empresas y proveedores que trabajan en el sector cultural. Podríamos seguir con muchas más razones, pero todos sabemos que apoyando a la cultura nos apoyamos a nosotros mismos, porque con ese pequeño gesto podemos ser un poquito más felices. Cultura y bienestar, Carles, son lo mismo.
Sí.
Y precisamente se va a estrenar hoy en el Teatro Olimpia un musical en el que el argumento habla sobre la necesidad de construir y de tejer redes de apoyo comunitario y de volver a empezar. Hablamos de Godspell, el musical.
Con una producción de lujo en la que se han involucrado Antonio Banderas y Emilio Aragón, que además es el director y el artífice de esta versión, que se ha presentado en Valencia. Hay que recordar que este espectáculo fue estrenado en Broadway por primera vez en 1971, donde cosechó un enorme éxito gracias a sus creadores, Stephen Schwartz y John Michael Tevelak. Emilio Aragón nos cuenta qué vamos a ver sobre el escenario.
Lo que vamos a ver llega en un momento muy especial. Parece que la vida conspirara para que debutáramos aquí en Valencia, que estrenáramos en Valencia en estas fechas tan especiales. Esa es una obra que cuando me preguntan de qué va Godspell, yo lo intento condensar en dos palabras: amor y esperanza, que ese es un resumen de lo que va esta obra, que está basada en el Evangelio de Mateo, pero es muy libre y nos recuerda una serie de cosas que nos olvidamos con mucha frecuencia. Nos planta un espejo delante y habla de una serie de valores universales, pero desde una puesta en escena muy divertida. Aquí el público honestamente se lo pasa muy bien, ríe, se emociona y yo creo que es una obra que al final te hace reflexionar. Planteará una serie de preguntas que uno tendrá que responder.
Hablando de preguntas y respuestas, le preguntamos si Antonio Banderas y él tuvieron claro lo que quería cada uno o han tenido que negociar cómo hacer esta producción.
La idea era que lo producíamos, que yo hacía la versión y lo dirigía y nada más. O sea que la única manera que yo tengo de trabajar y que tiene él también de trabajar es con libertad. Nos hemos respetado absolutamente y ha sido una maravilla poder trabajar de esa manera.
El musical, no por divertido, deja de tener calado. Ya sabéis que el humor hace más digeribles las cosas más difíciles. Godspell trata la compasión por el ser humano, la riqueza sostenible, la libertad de ser y elegir y también la corresponsabilidad en la construcción de una buena vida para todos y a vivir completos, con todo lo que eso significa. Este espectáculo se podrá ver en el Teatro Olimpia hasta el 15 de diciembre.
Que está estos días en Valencia es el que se puede ver en el Teatro Thalía, con la autoría del gran maestro de musicales Ignasi Vidal. Lo nuestro estaba cantado.
El público que ha ido a verlo ha salido totalmente sorprendido para bien, porque pensaba que iba a ver algo bueno y ha visto algo fantástico. Eso es lo mejor, que las expectativas se vean superadas con creces. El espectáculo está protagonizado por Rocío Madrid y Jaume Casals, que interpretan a un matrimonio que decide divorciarse después de haber discutido por todo. Tras Tras repasar su vida en pareja, descubren que lo que les ha pasado en realidad estaba cantado. Un musical de apariencia sencilla, muy bien construido y con unos divertidísimos giros dramáticos que sorprenden a cada uno de los espectadores. Estará en cartel hasta el domingo día 1 de diciembre.
Esta semana, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Compañía Lucas Escobedo estrenan en el Teatro Principal la pieza Farra.
Será el estreno absoluto de un montaje que incluye música en directo, circo y comedia y que lleva al público a realizar un viaje por el siglo de oro y a establecer puentes con la actualidad. Sobre el escenario se habla de historia, de la humanidad y de los males que aquejan a nuestro mundo, con humor y removiendo conciencias. La obra reivindica la celebración y cada encuentro como una gran fiesta y algarabía. Farra estará en el Teatro Principal hasta el día 8 de diciembre. Hasta la misma fecha sigue en el Teatro Rialto la nueva producción del Instituto Valencià de Cultura, titulada La Mancha, una tragicomedia que aborda el derecho a soñar gracias a algo tan curioso como una pequeña mancha en la pared de una casa familiar.
Siguiendo el recorrido escénico, llegamos al barrio de Ruzafa, donde la Sala Ruzafa presenta hoy y mañana el ciclo de compañías nacionales con una pieza de Shakespeare, La violación de Lucrecia.
Un acercamiento al poema homónimo del genial dramaturgo, basado en un hecho histórico ocurrido en la Roma del año 500 a.C. Un suceso que ha tenido numerosas representaciones en el ámbito artístico, desde la literatura a la pintura o la escultura e incluso a la ópera, de la mano de grandes maestros. La propuesta escénica opta por la economía expresiva, centrándose en el impacto de los hechos y la estética, en un monólogo sostenido por la aplaudida interpretación de Lorena Ávila.
Vi un camí de emociones escéniques amb les arts.
Este mes de diciembre vuelve la ópera a Les Arts con uno de los grandes títulos de todo el repertorio, Il Trovatore. Del 8 al 22 de diciembre vuelve Giuseppe Verdi con sus grandes arias, la belleza de sus coros, su música sobrecogedora, las historias más cautivadoras y los amores imposibles. Intrigas, pasiones y venganza se dan cita en uno de los títulos imprescindibles para los amantes de la ópera, Il Trovatore. Les Arts reúne a un reparto de primeras voces con la soprano Olga Maslova, la mezzosoprano Ekaterina Semenchuk, el tenor Antonio Poli y el barítono Artur Rusinski, bajo la dirección de uno de los mejores directores de este repertorio, Maurizio Benigni. En la escena, Alex Oye presenta en Valencia su espectacular producción de la ópera de Verdi, ambientada en los campos de trincheras de la Primera Guerra Mundial, como marco de reflexión sobre las pasiones desaforadas, los odios absurdos y la irracionalidad del ser humano. Y en cuanto a otras músicas, también tenemos diferentes conciertos que recomendar.
Por un lado, el de Alejo Stivel con su gira Muy Vivo Tour, que actuará mañana en la sala Loco Club. Esta es su primera gira de salas en solitario. Este tour promete ser un recorrido por todos los éxitos de Tequila que han marcado generaciones y por sus nuevas creaciones que reflejan su inagotable talento y pasión por la música. Stivel, voz de la banda hispano-argentina en los años 70 y 80 y en las ocasiones de retornos del grupo de rock en el siglo XXI, ha producido más de un centenar de discos. Otro concierto que nos va a hacer retrotraernos a otra época es el que va a tener lugar en el Teatro Olimpia con Mocedades y Los Panchos. Entender la música con muchos puntos en común, la armonía de sus voces y el romanticismo de sus canciones. Bueno, también de sus formaciones que se han ido renovando y que han reclutado a nuevas generaciones en sus elencos. El concierto tendrá lugar este lunes. Además, recordaros que antes, este viernes, para quien le guste el flamenco y el
vino, la buena comida.
Exacto. Tenemos una cita en el Casino Cirsa con el espectáculo Wine and Flamenco Experience. Será, como decimos, la tarde de este viernes. Habrá una cata en inglés de vinos valencianos a acompañada de tapas de autor ofrecidas por diferentes bodegas. Para finalizar la velada, al compás, el emocionante espectáculo de música y baile flamenco ofrecido por Aire, un quinteto de músicos que harán vibrar con su arte y con el sabor de un buen vino español.
Sin duda. Pues recordamos también que todo esto y mucho más, estos planes los tenemos con más propuestas en la página web de COPE, cope.es/Valencia. Que tengáis todos muy buen fin de semana, acompañado de cultura, de arte y de magníficos espectáculos. Eva, gracias.
A ti, Carles.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
¡Madre mía! Que se abstengan el acercarse al perímetro de la rama.
Autovía inundada.
¡Apocates camión!
Que me tiene el agua hasta la cintura, que no sabemos nada de mi sobrino.
Se cumple un mes y COPE Valencia se desplaza a la zona cero para dar cuenta de que con esfuerzo superaremos juntos las consecuencias de la Dana. Este viernes 29 de noviembre, especial Dana, un mes después.
COPE Valencia.
Estar informado.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Y como va llegando el fin de semana, por supuesto, hay ganas de evadirse de la actualidad, disfrutar un poco, al menos durante una hora y media, de transportarse a otros lugares, a otros mundos. Y por eso, por mucho que avance la ciencia y la tecnología, solo podemos hacerlo, de momento, en el cine.
Welcome to Kinépolis.
Quiero dar de nuevo las gracias a mi equipo de guionistas. ¡Qué maravilla de texto! ¡Hola, Marce Valera!
¡Hola, Carles Villeta! Deja a los guionistas en paz, por favor. Y, por supuesto, recuerda no darles de comer después de las 12 de la noche, ¿de acuerdo?
¡Ah, como los gremlins!
Sí, mira, como los gremlins, pero además, como son como Cenicienta, además de gremlins, se convierten en calabazas.
No, no, son ya, son ya. Venga, va, el cine de Kinépolis.
Como lo sabes, ¿eh? En mediodía hablamos de cine y el séptimo arte en este programa es sinónimo de Kinépolis. En Valencia, en Paterna, 24 salas llenas de butacas para disfrutar con amigos y familia.
Llevan fuera 1000 años.
Solo han sido 3 días.
¿A dónde vamos?
Antes de que Maui robara el corazón de Tefiti, nuestros ancestros querían conectar nuestra isla con todos los pueblos del océano.
Tres años después de su emocionante travesía, Bayana regresa a la pantalla dispuesta a continuar explorando el vasto océano. Tras recibir una inesperada llamada de sus antepasados, la joven va a viajar lejos, más allá de los mares de Oceanía, y adentrarse en peligrosas aguas perdidas desde hace mucho, mucho tiempo para rescatar el semidios Maui de un nuevo peligro y vivir una nueva aventura sin precedentes.
Encantado, señorita Flores.
Este es tu nuevo jefe y los jefes son caprichosos. Acostúmbrate.
¿Qué es lo que está mal?
Todo está mal.
Esto se llama Pídeme lo que quieras. Tras la muerte de su padre, el prestigioso empresario alemán Eric Zimmermann decide viajar a España para supervisar las delegaciones de su empresa. Allí en la oficina central de Madrid va a conocer a Judith y ambos van a caer en el amor, la sexualidad, las fantasías y mucho erotismo. Una relación que se intensifica, donde Eric empieza a temer que se descubra su secreto, algo que podría marcar el principio o el fin de la relación.
Te están investigando por este asesinato.
No me acuerdo. Pero qué cojones.
Oye, necesito que me busques a 2 personas.
Sí, Héctor y Elena, ¿no?
Eso. El problema es que no contestan ninguna de las preguntas que te estoy haciendo.
Es que no me acuerdo.
Que no lo recuerde no significa...
Y eso se llama Desmontando a Lucía.
que despierta en un coche a toda velocidad, ensangrentada y sin recordar nada. Su novio y su mejor amiga han desaparecido. ¿Pero qué ha ocurrido realmente? Un detective protagonizado por Hugo Silva, está obsesionado con los casos imposibles, se sumerge en una investigación que lo va a llevar al límite. Oye, Carles, ¿tú eras muy de Winnie the Pooh?
Bueno, cuando era el momento, sí, cuando era pequeño, sí.
¿Y ahora?
Ahora lo veo con cariño, ese personaje.
Bueno, pues fíjate, con tanto cariño que llega Winnie the Pooh, el bosque sangriento.
¿Anda?
Voy a llevarte a ese momento. Siente cómo desaparece todo el peso.
Que se llevaron a Billy.
¡No!
Esos niños. Esos niños volvieron.
La dulce venganza de un oso, Winnie the Pooh, el entrañable osito de la infancia de Carles, y muchos más, se transforma en una criatura sedienta de sangre. Junto a sus amigos del bosque de los 100 acres, emprende una brutal venganza contra Christopher Robin y todo su pueblo. Un cuento de hadas convertido en una pesadilla. También podemos ver en versión original todas estas películas que te he comentado, incluso Gladiator 2, que es toda una pasada, una maravilla, oye.
Claro.
Y los romanos, todo.
Y Wicked también, muy bien, muy, todo muy bonito.
Recuerda consultar los horarios, comprar las entradas online y mucho más en la web de Kinépolis, kinépolis.es.
Y ahora vamos con las actuaciones en directo de Kinépolis, Kinépolis Live, que nos trae de momento el sábado 30 de noviembre, o sea, pasado mañana a las 7 de la tarde, Hipnosis y Mentalismo con el gran Tony Pons.
Ya que le gusta hipnotizar y dormir a la
le
gente.
Le encanta, le encanta, y lo hace así, así, cuando uno se lo espera. ¿Ves? Tengo un poder. Que me ha enseñado Tony. Tony, que es increíble lo que hace. Despierta, hombre, que todos estamos aquí en directo.
Perdón.
Eso, que digo que es increíble lo que hace, cómo consigue captar esa sugestión de los espectadores, ¿no? Y hacer con ellos lo que quiera. Ojo, se porta muy bien siempre. Simplemente los hace que estén relajaditos, que disfruten ellos y el público. Y al que duerme, lo invito a repetir otro día para que vea el espectáculo desde la butaca.
Es que ya lo han visto más de 200.000 personas. ¿O no?
Hay algunos que no lo han visto, claro. ¿No? Que están dormidos, pobrecitos. No, está muy bien. Lo importante es, bueno, que puedas encontrar tus capacidades ocultas, enreírte, sorprenderte y salir transformado, ¿eh?
Las últimas entradas están a la venta en kinépolis.es, ¿de acuerdo?
Sí. ¿Sabes lo que hace siempre cuando acaba con un espectáculo? Le dice a los gente que ha hipnotizado, esta noche vas a descansar, o sea, también lo sugestiona, súper a gusto, súper bien, y mañana estarás como nuevo. Y funciona, ¿eh? ¿No estás, ¿eh? Les quita peso de encima, ansiedades y nervios. Fuera, nada más que espectáculo y buen rollo.
Pues voy a ver si lo veo y pierdo unos kilos.
Todo se puede conseguir con hipnosis, ¿eh? Si se lo propone, y tú también, ¿eh? Se puede conseguir. Marce, gracias.
Adiós, Carles.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Madre mía! Que se abstengan el acercarse al perímetro de la rama.
La autovía inundada.
¡Apocates camión!
Se me tiene el agua hasta la cintura.
Que no sabemos nada de mi sobrino.
Se cumple un mes y COPE Valencia se desplaza a la zona cero para dar cuenta de que con esfuerzo superaremos juntos las consecuencias de la Dana. Este viernes 29 de noviembre, especial Dana, un mes después.
COPE Valencia.
Estar informado.
Aquí acabamos esta edición de Mediodía. Se acercan ya los informativos, los deportes, Luz de Cruce, el resto de la programación, incluida esta tarde una nueva edición de GastroCope, como cada jueves. Y ya te adelanto, como te lo he hecho al principio del programa, que mañana tenemos un día especial, un mes desde que ese 29 de octubre, pues esa trágica fecha, arrasara toda Valencia, toda la provincia de Valencia, o buena parte de ella, con la terrible Dana y sus inundaciones. Y mañana, digo, estaremos en Paiporta. Desde las 12:30, importante este detalle, ¿eh? No desde la 1, sino desde las 12:30, programa especial de Mediodía, va a estar cerca de estas personas que lo han perdido todo y que intentan, con la ayuda de todos también, rehacer su vida. Queda mucho camino por delante, mucho camino por recorrer y mucho esfuerzo por realizar. Por tanto, que esta efemérides solamente sirva para dejar presente que esta gente todavía necesita nuestra ayuda y que se la vamos a brindar cada momento, cada día, no tan solo cuando sea una efemérides. Se acaba esta edición de Mediodía, sigues en COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.